Te damos la bienvenida a un episodio más del podcast de La Biblia y la Vida. Nosotras siempre felices de que estés acompañándonos, que aunque estás ahí detrás, ya sea que nos estás escuchando o nos estés viendo a través de YouTube, pero nos sentimos acompañadas.
Ay, sí, sabemos que estás ahí.
Sabemos que estás ahí, sabemos que no estamos solas. Y de verdad que para nosotras es un gozo y una alegría tener esta oportunidad de conversar sobre las verdades de la palabra de Dios y poder traer las verdades de la palabra a nuestra vida y nuestro caminar diario. Y justamente en esta temporada nueva de La Biblia y la Vida lo hemos estado haciendo a través del libro de Eclesiastés. Si este es el primer episodio que estás viendo de esta temporada, pues ya tenemos unos episodios anteriores donde comenzamos a ver diferentes temas a través del libro de Eclesiastés. Así que quizás estás interesada en comenzar desde el principio, ponnos en pausa. Nos pones en pausa aquí, no nos vamos a ofender, te vas un poquito para atrás y entonces vuelves y te pones al día con estos episodios. Y si no quieres y quieres ver este ahora, hay libertad.
Claro, quédate.
Puedes hacerlo, quédate con nosotras por aquí. Exacto. Y bueno, que el Señor nos ayude en nueva entrega.
Y hoy tenemos, Patricia, el capítulo 3. En el episodio anterior hablamos mucho del capítulo 1 y algunas cositas del 2. Así que te animamos a leer el 1, el 2 y ahora lees el 3 para que puedas caminar con nosotras sobre algunas ideas que vamos a estar trayendo. Y en este capítulo es donde encontramos ese poema tan conocido de Salomón. Hay tiempo para cada cosa. Todo tiene su tiempo. De hecho, hay canciones que todo tiene su tiempo.
¿Tú sabes qué?
Escritas y muy famosas.
Muy conocidas.
Y tú sabes que yo tengo una amiga que hizo una boda donde el tema fue todo tiene su tiempo. Y fue bellísimo porque ella puso un reloj, porque ella no se casó jovencísima, sino que ya se casó con unos añitos, no era vieja. Amiga mía, no eres,
sí, porque
no te casaste
bien. Ella va a escuchar episodio.
Ella sabe que fue algo muy bonito porque ella se centró en que verdaderamente todo tiene su tiempo debajo del sol, ¿verdad? Y es una frase muy usada frecuentemente por personas, incluso hasta no creyentes.
Todo tiene
su tiempo, dice la gente. Yo me imagino que tú lo has oído. Pero estos versos que vamos a ver en Eclesiastés 3 no son como, vamos a decir, no es una clase de etiqueta y protocolo, de que qué tú puedes hacer, qué no debes hacer.
¿Cuándo es momento de sentarte? ¿Cuándo debes pararte?
¿Cuándo ponga la servilleta a un lado? No. Tiene muchas cosas que enseñarnos acerca de Dios, de su carácter, de su persona. Y sobre la respuesta que nosotras tenemos que darle a cada tiempo señalado por Dios en este mundo. Y eso es lo que estaremos entonces viendo a lo largo de este episodio.
Amén. Y vamos viendo entonces estos principios que podemos sacar de aquí, de este capítulo, y sobre la realidad de que hay un tiempo para todo. Lo primero que nosotros vemos, Charvela, es que Dios es soberano sobre el tiempo. Y Dios es soberano sobre el tiempo en sentido general, en cuanto al universo, en cuanto a toda la creación. Pero Dios es soberano también en el tiempo, en cuanto a cualquier detalle, todo detalle de nuestra vida. No hay nada que pase que esté fuera de la voluntad de Dios, esté fuera de los planes y de los propósitos de Dios en nuestra vida. Dios controla cada segundo, cada nanosegundo de nuestra existencia. Dios lo controla y están completamente en sus manos. Y mira, hay un teólogo del siglo XX que se llamaba Abraham Kuyper, que él decía esta frase muy conocida: no hay un centímetro cuadrado en todo el dominio de nuestra existencia humana sobre el cual Cristo, como soberano sobre todo, no clame mío.
Gloria,
todo es de él.
Gloria a Dios.
Todo es de él, absolutamente todo. Y si todo es de él, entonces él es soberano sobre todo lo que existe. Y eso incluye el tiempo de nuestra existencia.
Así es.
Cada minuto, cada segundo, qué cosas ocurren, Dios es soberano allí. Y la pregunta es, ¿qué dice eso para nosotras? Y bueno, algo importante aquí es que nosotros podamos entender, Dios es soberano sobre el tiempo. Eso quiere decir que no hay nada que llega a destiempo en nuestra vida. Esto llegó tarde, esto llegó en un momento que no debería haber llegado, esto fue una sorpresa para Dios. No. Dios no deja de ser soberano, aún con nuestras malas decisiones, Charvela.
Así es.
O sea, nosotros sí tomamos malas decisiones, claro que sí, eso no es mentira. Claro. Nosotras sí, Dios quizás nos presenta algo que lo que Él desea es que nosotros lo aceptemos, y yo yo tomo una mala decisión y yo decido pecar, pero aún en medio de mi pecado, yo no altero los propósitos de Dios.
Así es.
Yo no altero la soberanía de Dios sobre el tiempo. Entonces, yo puedo descansar en esa verdad de que aún en medio de mis malas decisiones, uh-huh. Dios es soberano sobre el tiempo. Y mira, Jesús nos dejó algo sobre esto en Mateo 6, del 27 al 34. Yo te voy a leer estos versos. Si tú tienes tu Biblia ahí, aprovecha, búscalo y vamos a leerlos juntas. Dice así: ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? ¿Y la ropa? ¿Por qué se preocupan? Observan cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios así viste la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. Pero todas estas cosas, perdón, que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas. Y al final nosotros vemos aquí esto mismo de la soberanía y del cuidado de Dios. Uh-huh. Por más que yo me afane, yo no puedo agregarle tiempo a mi vida. Uh-huh. Yo no puedo agregarle una hora más al día. Mi día va a seguir teniendo 24 horas. Uh-huh. El afán no va a hacer que eso cambie. Pero sí yo puedo entender en todas esas horas de mi día que hay un Dios soberano que tiene cuidado de ella. Uh-huh. Dios tiene cuidado sobre el tiempo de mi existencia. Y entonces yo puedo, en medio de esta realidad de que Dios es soberano sobre el tiempo, yo puedo descansar.
Sí.
Y yo puedo saber, ok, esto no ha llegado, Dios es soberano sobre el tiempo. Esto llegó ahora, Dios es soberano sobre el tiempo. Y yo puedo saber que ese Dios que es soberano sobre el tiempo tiene cuidado de mí.
Y qué bueno, Patricia, saber que estamos en la mano de ese soberano Dios, confiable Dios, ¿verdad? Y una segunda cosa que podemos resaltar es que Dios es soberano sobre la vida y la muerte. Y eso lo dice uno de estos versículos que encontramos en el capítulo 3, el verso 2. Hay un tiempo de nacer y hay un tiempo para morir. Tú sabes, Patricia, que muchas personas entienden perfectamente, claro, un tiempo para nacer, qué alegría que el niño nace o la niña, el tan esperado. Pero cuando una persona tiene que partir, la historia no es tan así. O sea, no estamos tan conscientes, tan preparados de que ciertamente va a haber un día donde nosotros vamos a partir. Te voy a contar una anécdota personal. El doctor que atendió a mi mamá, que muchas saben que falleció de cáncer, era un oncólogo que era muy determinante. Él quería que mi mamá experimentara todo y que se sanara. Ese era su deseo. Pero ya en los momentos finales de mami, él incluso me propuso, ya mami en cama, me propuso, bueno, tengo ahora algo nuevo, vamos a aplicarle. Y el pastor Miguel, que era uno de los médicos, me dijo, mira, dile al oncólogo que al paciente hay que enseñarlo a morir, porque hay un tiempo para morir también. Entonces, cuando yo le dije eso al oncólogo, que no era creyente, él me dijo, pero es verdad, me dijo, bueno, tú tienes razón, ya debemos dejarlo así. Porque, mis amadas hermanas, hay un tiempo para morir también. Y suena duro.
Es doloroso.
Nadie quiere perder a un familiar. Pero es la realidad que Dios ha presentado y que nos ha puesto en la mano. Hay un tiempo para morir. Cada uno de nuestros días está determinado. Y a mí me da mucho consuelo verlo a través de las Escrituras. Así que yo quiero leerles algunos versículos. Job 14:5, por ejemplo. Ya que sus días están determinados, el número de sus meses te es conocido y has fijado sus límites para que no pueda pasarlos. Ahí claramente Dios ha determinado un número de días para nosotros y no podemos traspasarlo, no podemos cambiarlo. En Hechos 13:36 dice, porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción. Es decir, hay un momento que Dios tiene orquestado donde ya Él dice, tú cumpliste tu propósito, ya es tiempo de llamarte a mi presencia, si eres creyente, o es tiempo ya de que partas. Y lo vemos a través de la Biblia. Y nuevamente, tú mencionaste, Patricia, uno de mis versículos favoritos, porque me ayuda mucho a entender que por más que yo afane, yo no puedo agregar ni una hora más. Y eso lo podemos agregar, lo podemos también aplicar al tema del vivir y el morir.
Claro.
Mateo 6:27, ese versículo en especial, lo voy a volver a leer. Dice, ¿quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora más al curso de su vida? Oye, ni una hora más vamos a poder añadir. El niño no va a nacer antes. Ese parto no se va a ejecutar antes. No va a llegar. Va a llegar en el tiempo que Dios decidió que la persona naciera. Y va a morir en el tiempo que Dios haya decidido. Nadie muere a destiempo. Porque la muerte es lo que más nos preocupa a los vivos. A nadie le faltó vida por vivir. Cada quien, como decía el verso de Hechos, cuando cumplimos el propósito, Dios nos llama. Y por más que nosotras queramos agregar, nos dice Mateo, no lo vamos a poder hacer. Y esta es una verdad que nos ayuda, Patricia, a descansar en el Señor. Yo voy a descansar en Él porque ciertamente siempre hay dolor, como sabemos, en las pérdidas, y no podemos ser indiferentes a ellas, pero Dios tiene un tiempo. Y eso me libera. Me libera a montar, me anima a montarme tranquila en un avión. Dios tiene su tiempo. Si hoy es el día de yo partir, yo voy a estar tranquila. Porque si hoy era mi hora, hoy nadie la despinta, como quien dice. Y me ayuda a caminar tranquila. Y lo que está, ¿verdad?, también nos llama es, yo conozco mucha persona y yo misma, era una mujer temerosa a la muerte. Y este versículo nos dice, tranquilas, tranquila, es. Deja de afanarte, deja de retener aquello que tú no puedes acaparar o dejar que pase, descansa en aquel que ha determinado hasta tus horas. Él tiene un tiempo para nosotras nacer y lo tiene también para morir.
¿Verdad? Y tú sabes, Char, ¿verdad?, que de eso mismo, porque no es solamente que Dios ha determinado el tiempo, que es así. O sea, Dios tiene determinado nuestro tiempo de nacer, nuestro tiempo de morir, pero quien lo hace no es un Dios arbitrario, no es un Dios malo. O sea, yo puedo descansar en la realidad de que Él tiene control porque Él es bueno. Él es bueno hasta el último día de mi existencia. Él es bueno hasta el último día de la existencia de esa persona que yo amo y que yo quisiera retener y no dejarla ir. Dios es bueno y hay muchas cosas que yo no voy a entender, es verdad. Y hay muchas cosas que yo no voy a querer que suceda. Nadie quiere que alguien muera, alguien que tú amas muera. Pero tú puedes descansar en que ese Dios que es soberano sobre el tiempo es bueno siempre.
Es bueno siempre. Qué bueno saber eso. Y otra de las cosas, Patricia, que podemos rescatar de los versos que encontramos en el capítulo 3 es que hay un tiempo apropiado para las cosas. Hay un tiempo apropiado para todo, dice, pero a veces las circunstancias de nuestras vidas, nosotras nos desesperamos y decimos, ay, a Dios como que se le olvidó.
Se le olvidó.
como si fuera posible. Pero no, lo que pasa es que Dios ha definido un tiempo específico para que pase algo dentro del plan soberano de Él, dentro de una... como una sábana, vamos a decir, que es la vida, donde tu visión es limitada y la de Él es ilimitada. Y Él sabe por qué Él va a poner esa situación en ese momento. Él sabe por qué no te concedió lo que tú le estabas pidiendo en el momento. Porque tú a veces puedes pensar, pero este es el momento perfecto para que para que este negocio se cierre. Se están dando todas las circunstancias y Dios no termina de cerrar este negocio. O este es el momento perfecto para que ese hombre me pida matrimonio, dicen las solteras. Está todo dado.
Amén.
Pero a Dios como que no me quiere ayudar con eso. No, lo que pasa es que Dios tiene un tiempo determinado para todo. A Él no se le olvidó, mis hermanas. A Él no se le chispoteó ni nada, sino que hay que concederle a Él la confianza de que Él sabe mejor cuándo las cosas van a ocurrir. Y cuando algo no termina de llegar a nuestras vidas, cuando estemos entonces en esa sala de espera, recordemos, pero por algo es que Dios no lo está permitiendo, por algo es que Dios no lo está trayendo a mi vida. Y eso me ayuda a descansar en Él, a descansar en la sabiduría que Él tiene y no en la mía. A mí me gusta mucho recordar Isaías 55:8, que dice... Y nos habla mucho de esa diferencia entre Dios y nosotros. Y dice, mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos mis caminos, declara el Señor. Así que a Dios no se le ha pasado el tiempo. Él actúa en el momento preciso para su gloria y para nuestro bien. ¿Tú sabes qué me ha servido mucho, Patricia? Orar en este sentido. en esos tiempos de incertidumbre, donde yo pienso que Dios no está aprovechando que yo estoy viendo mejor, que este es el mejor tiempo, y Dios como que no lo está viendo, como si yo supiera más que Dios. A mí me ha servido mucho pedirle al Señor en oración: Señor, ayúdame a pasar este tiempo con tu gracia. Dame la gracia, Señor, para soportar esta situación. Y dame ojos para ver lo que tú estás viendo que yo no estoy viendo. Porque ese es el problema de desesperarnos, que a veces pensamos que está todo seteado, cuadrado para que ocurran, pero Dios ve más allá y dice: no, es que aquí faltan ingredientes míos que todavía tienen que venir. Entonces yo le pido al Señor: Señor, dame ojos para ver cómo tú ves, para no desesperarme.
Amén. Y ojalá, Señor, esa es una oración que Dios quiere responder.
Sí.
Porque esa es la manera en la que Dios quiere que vivamos. O sea, Dios genuinamente quiere nuestra felicidad. Lo que pasa es que nosotros definimos felicidad de una manera muy diferente.
Sí.
Pero felicidad genuina es poder ver la vida con los ojos de Dios y poder descansar en Dios cuando Dios está haciendo su propósito y su voluntad, que es siempre, o sea,
siempre
y no
mejor.
Tratar, y siempre mucho mejor, y no tratar yo de controlar, que eso es lo que terminamos haciendo, ¿verdad? Tratar de controlar, de manipular, como si genuinamente pudiéramos hacer eso con Dios.
Sí, como no si fuera posible.
Hacerlo.
Pero ¿a quién queremos engañar?
Tratando
nos engañamos a nosotras mismas porque pensamos que podemos hacerlo, así como es. Lo hizo Rebeca, como lo hizo Sara, quisieron no esperar en el tiempo de Dios y decidir,
sino tomar en mis manos.
Sí, exactamente.
Y eso nunca da buenos resultados. Dios es bueno, Dios trae redención, Dios trae perdón, Dios trae gracia, eso nunca se nos debe olvidar. Pero genuinamente siempre es mucho mejor descansar en Él y confiar en Él.
Sale
y
mejor.
Ahí, sí, siempre sale mejor. Sí. Hay un último aspecto, Charvela, con relación a todo esto del tiempo que vemos aquí en Eclesiastés, y es algo que no debemos perder de vista, y es que nosotros podemos redimir el tiempo que se nos ha dado. Y la manera en la que nosotros usamos el tiempo es la manera en la que vivimos nuestra vida. Porque nosotros vivimos la vida en el tiempo, vivimos dentro del tiempo, cada minuto, lo que yo hago cada minuto cuenta, lo que yo hago cada segundo cuenta, eso es lo que yo voy a invertir mi tiempo, tiene genuinamente un valor, no es cierto, con que no importa lo que yo haga ahora, no, todo importa, realmente todo importa, y yo necesito tener esa perspectiva en mente, porque pudiéramos engañarnos, Charvel, y pensar, no, Dios es soberano sobre el tiempo, y eso es verdad, Dios es soberano sobre el tiempo, pero eso no quiere decir que mis decisiones no tengan consecuencias. Entonces, a veces uno puede decir, no, como Dios es soberano, yo puedo vivir como yo quiera. Como Dios ha determinado mi día de nacimiento y mi día de mi muerte, yo puedo hacer lo que yo quiera.
Sí.
En el transcurso, entre una cosa y otra, yo puedo vivir como yo quiera, porque como sea, yo me voy a morir el día que Dios dijo. Y eso es verdad, pero esa no es la respuesta correcta a la soberanía de Dios.
No,
no pensemos que mi descuido con mi salud no va a tener consecuencia. No pensemos que mi descontrol con la comida no va a tener consecuencias. No pensemos que mi vida llena de estrés, llena de hundirme en el trabajo, llena de no darle lugar al descanso, no va a tener consecuencias. Todo eso va a tener consecuencias en nuestra vida.
Así es.
Y responder de esa manera ante la soberanía de Dios es una respuesta necia, no es una respuesta sabia, no es una respuesta que honra el hecho de que Dios es soberano sobre el tiempo. Entonces, yo necesito, y tú y yo, y todas las que estamos aquí, ¿verdad? Necesitamos tener esta verdad en cuenta. Yo puedo redimir el tiempo, y hay una manera en la que la Biblia me llama a usar ese tiempo. Dice, todo lo que hagan, todo, ya sea que tú comas, o ya sea que bebas, las cosas más sencillas, las cosas más triviales, hazlo para la gloria de Dios. Estamos nosotras viviendo ese tiempo que Dios controla y que Dios es soberano para la gloria de Dios. Y nosotras sí, vivimos confiadas en que Dios tiene el control, que Dios es soberano, y vivimos usando ese tiempo de una manera que traiga gloria a su nombre. Y mira lo que dice el Salmo 31, de los versos del 14 al 15. Déjame leerlo contigo. Dice, pero yo, Señor, en ti confío. Digo, tú eres mi Dios, en tu mano están mis años. Líbrame de la mano de mis enemigos y de los que me persiguen. Y el salmista comienza diciendo, en ti yo confío. O sea, mis días están en tus manos y yo confío en ti. Uh-huh. Yo descanso en ti. Y si yo confío y descanso en Él, la manera en la que yo voy a vivir sea una manera apropiada al Señor, amén, una manera digna de Él, uh-huh, una manera que refleje quién Él es y que refleje genuinamente esa confianza que yo tengo en el Señor. Uh-huh. Así que el tiempo podemos redimirlos, amén, pero redimirlo, no redimirlos, redimirlo en singular.
Entendimos, Patricia.
Se me fue la S ahí de Fina. Hay una cosa más, Charvela, sí, que encontramos aquí en Eclesiastés y finalmente en el versículo 11 del capítulo 3, uh-huh, dice lo siguiente: Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. Uh-huh. También ha puesto la eternidad en sus corazones. Sin embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Y Eclesiastés dice esta frase tan hermosa: Dios ha puesto la eternidad en sus corazones.
Qué gran verdad.
Y yo quiero leerte esta frase de C.S. Lewis, que lo dice mucho mejor de lo que yo te lo vaya a decir. Él dice con relación a esto, dice: si encuentro en mí un deseo que ninguna experiencia en este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que fui hecho para otro mundo. Mm. Si ninguno de mis placeres terrenales lo satisface, eso no prueba que el universo sea un fraude. Probablemente los placeres terrenales nunca tuvieron como objetivo satisfacerlo, mm-hmm, sino solo despertarlo, sugerir lo real. Uh-huh. La eternidad tiene el propósito, ese sentir de eternidad en nuestros corazones tiene el propósito de dirigirnos a Él.
Amén.
Tiene el propósito de llevarnos a que nuestra mirada esté puesta en otro lugar, en lo eterno, en lo celestial, en lo que verdaderamente llena y en el Dios que controla mi existencia aquí y ahora.
Amén.